En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Queremos saber, y hoy nuevamente están con nosotros personas que se han transformado, que nos van a contar su experiencia, su testimonio, porque yo creo que uno de esos primeros pasos, y quizás el más difícil, es reconocer que uno es adicto, que tiene una enfermedad, y encontrar, ir a buscar esa ayuda, ir al encuentro de, precisamente, sin excusas, de ese camino hacia una nueva vida. Por eso vamos nuevamente a escuchar el testimonio de personas que están en la Asociación ARO. ARO, doctor Cristóbal Gangoso Aragón. Así que es un placer saludar nuevamente a Rosa Domínguez. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes, Menchu. Encantada de estar aquí de nuevo.
Ella es monitora y me parece que también, ¿no?, en la Junta.
En la Junta Directiva.
Directiva. Sí. Y, por supuesto, a Fernando Moreno. Muy buenas tardes,
hola,
Fernando.
Hola, Menchu. Buenas tardes.
Bueno, como decimos, ¿no?, personas que nos vayáis a contar vuestro testimonio, porque es importante, ¿no?, saber reconocerse ante todo uno. En primera persona, que es un adicto y por lo tanto, bueno, pues que su vida tiene que ir cambiando. Por eso me gustaría primero hablar contigo, Fernando, porque tú sí nos puedes decir, bueno, ¿cuándo decidiste recuperarte? ¿Qué te ocurrió?
Bueno, pues me ocurrió que me pusieron las maletas en la puerta de la calle, como a la gran mayoría.
Lo tuyo fue radical ya, drástico, ¿no?
Sí. Y bueno, gracias a Dios que sucedió eso. Mi pareja en aquel entonces decidió no aguantar más una situación que yo no veía, que para mí era normal porque, bueno, todo mi entorno lo hacía. Es algo que lamentablemente está muy extendido, es un consumo que se hace, digamos, de fines de semana, algún que otro día entre semana, pero está muy generalizado, con lo cual, bueno, pues para mí era algo normal porque prácticamente todos mis amigos lo hacían. Pero sí es cierto que eso tiene unos efectos que la persona que adicta no ve, que se transmiten pues en el comportamiento, en la dejadez, en la convivencia y en otras muchas cosas que salpican al entorno familiar y personal.
Porque siempre decimos, Rosa, que es verdad que uno piensa que es algo que domina, que controla, que esporádicamente, pues en reuniones entre amigos se suele, ¿no?, tener ese recurso social, ¿no?, esa copa en la mano. Pero cómo poco a poco al final va adquiriendo más poder, ¿no?, en nuestras vidas. Eso es algo que por mucho que queramos, es que o sí, es cuando ya
desborda. Ese es el problema de todo, porque cuando hablamos de copa, es que copa es tan fácil tomarse una copa en cualquier sitio, ¿verdad? No lo ven como una droga dura que tú tienes que buscarte la vida y a buscarla a cierto sitio, a cierto punto, ¿no? El alcohol lo tenemos, cada dos pasos tenemos un bar y tenemos la copa. Es una adicción legal, es una droga legal, digamos, ¿no? Entonces, pues claro, es habitual porque socialmente, en España socialmente, se bebe, o sea, se alterna bebiendo. En todas las reuniones hay alcohol, en todos los eventos hay alcohol, en todo. Entonces es muy fácil quizá entrar en ella. También es la más difícil luego de quitarse, aunque las otras parezcan, las llamen drogas duras. Que yo, para mí, desde luego, una adicción depende de la blandura que tenga, ¿no?, el espesor, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, la copa la tienes a mano, y como es una cosa que tú ves, como dice Fernando, que la controla todo el mundo, que todo el mundo bebe y demás, tú no te puedes imaginar que tú tengas nunca un problema con el alcohol. Si es que tú sales a la calle y tú lo primero que te encuentras en cualquier evento es alcohol. Eso no se ve como que yo tengo un problema. Nadie dice tengo un problema con el alcohol hasta que ya no se hunde y toca fondo, como quien dice, ¿no? Que ya se le va de las manos porque se haya tirado por otro consumo que le haya llevado al alcohol, en fin. Pero que el alcohol por sí, es que no, la verdad es que no se le da la importancia que se le debería dar como una droga, porque es una droga.
Claro, hablamos de sustancias tóxicas y siempre vamos a las drogas,
sí,
¿no?
Sí.
Que es lo más peculiar.
A
pero
lo duro.
El alcohol es que, como bien dices, está ya socializado,
sí,
y
sí,
forma parte de nuestras vidas. Y bueno, vamos a ya también adentrarnos en esta asociación que ya este año va a hacer 45 años, una asociación referente ayudando a todas las personas que tienen algún tóxico. ¿Cómo llegaste al final a pensar que la asociación Aro era la idónea para ti, la que te iba a echar una mano? ¿Cuándo acudiste?
Yo había tenido, porque Aro es, como tú bien dices, tiene ya 45 años y han pasado muchas personas. Muchas personas que después de hacer su rehabilitación, pues están perfectamente integradas en la sociedad e incluso van a bares, aunque no beben alcohol. Yo había frecuentaba un bar aquí en Huelva mucho y siempre había una persona que sin conocerla siempre me dejaba un mensaje. Siempre me decía, si algún día necesitas ayuda, ven a buscarme. Me decía, oye chaval, ¿sabes que vales mucho? ¿Por qué no hablamos un día? Y así, mensajes así. Entonces, el día que me pasó eso, pues yo hacía mucho tiempo que no veía a esta persona, pero se me encendió la bombilla y decidí a buscarla y lo llamé. Y Aro inculca unos valores tan grandes que después de estar, aparte de que no lo conocía, pero bueno, hacía casi 2 años que no lo veía, me dijeron dónde trabajaba, llamé a su trabajo, me identifiqué y lo primero que escuché fue: hola, Fernando, estaba esperando esta llamada. Dime dónde estás, que voy a recogerte.
Al final, quieras que no, son esas personas, ¿verdad? Esos ángeles que nos encontramos en el camino, que nos tienden la mano y aprovechamos ese momento. Sí. Ese momento de no sé, que algo nos tiene que surgir, ¿no? Cuando decidimos, vamos a ver lo que ocurre, porque tengo algo, ¿no? En la vida necesito cambiar, necesito, como decimos aquí, bueno, pues hacer esa limpieza a todo lo que arrastramos, que muchas veces ni sabemos. Por eso, Rosa, es importante, bueno, ese recibimiento. Siempre lo tenemos que plantar sobre la mesa, porque es importantísimo ese recibimiento. Personas que saben precisamente, bueno, por lo que están pasando, lo que están sufriendo las personas adictas y bueno, y esas palabras, las primeras palabras de cariño y de acogimiento, lo realiza ese equipo de guardia.
Claro, eso es que es lo primordial. Yo siempre le doy mucha importancia a eso porque depende cómo a ti te reciban, la empatía que haya con el enfermo, te da la pauta el enfermo. Tú dices cuando entra un enfermo, este va a seguir, porque tú hablas con él, te das cuenta, o sea, le haces ver que lo que él está pasando lo has pasado tú, que en ese sofá donde ellos se sientan has estado tú. Entonces ellos saben perfectamente lo que nos están diciendo y que nosotros lo estamos recogiendo y entendiendo porque nos ha pasado a nosotros, ¿no? Entonces ya desde ese momento tú ves a una persona cuando dice, tiene ganas de salir, este chaval va a salir, o esta mujer va a salir, porque se nota en ese momento, porque influye mucho la reacción que tienen a cuando ven que dos personas, tanto hay veces que son dos mujeres, hay veces que son dos hombres, a veces que es una pareja, los que te reciben, te animan desde esa base, ¿no? Yo he pasado por lo mismo, aquí seguro que te van a ayudar porque yo estoy aquí y a mí me han ayudado, y entonces se sale con otra, ¿verdad? Se sale de la sala de la guardia, se sale ya con la estima un poquito más alta. Le damos un poquito le subimos un poquito la estima allí hablando solo en la primera entrada. Y la verdad que se nota, es lo que yo te digo, se nota en la persona que dice, tú estás, sales fijo, vamos.
Porque además ahí es donde uno ya dice, voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Y ya empieza a ponerse en manos, como dice Rosa, de esas personas que saben perfectamente por lo que estás pasando, saben lo que cuesta en ese momento dar ese paso. Y además, bueno, saben que esos grupos de terapia te van a ayudar. No va a ser de un día para otro, porque hablamos de que mucho hay que sacar mucho de dentro, ¿no? Para empezar a descargarse. Pero hablamos de una terapia nueva, distinta, cercana, participativa. ¿Tú qué encontraste en estos grupos de apoyo?
Lo que encontré principalmente fue, empecé a identificarme, empecé a ver reflejos, personas que llevaban algún tiempo más que yo, es decir, llevaban ya algún tiempo haciendo su rehabilitación, y empezaban a contar por dónde habían pasado, cómo habían solucionado su problema. Me vi muy reflejado. Fueron personas con las que me pude identificar. Entonces, cuando tú estás en una sala con 20 personas, con sus acompañantes, ves personas que tienen el mismo problema que tú, porque el consumo de algún tipo de droga o alcohol lleva consigo muchas consecuencias. Las más evidentes son las típicas rupturas de pareja, económicas, trabajo y demás. Eso es al principio con lo que tú llegas allí, es el detonante principal, una ruptura familiar, has perdido el trabajo, tienes muchas deudas y demás, ¿no? Entonces, cuando llegas allí, ves a personas que ya han pasado esa etapa, que cuesta su testimonio, que tiene mucho que ver con lo que te ha pasado a ti y que están empezando a superar, pues es como si te tiran de la mano. Ves un camino, ves una senda por la que andar, porque además estás viendo que hay personas que la están andando y les está yendo bien. Todo eso, pues, dirigido por un equipo técnico y por los monitores que de manera voluntaria hacen una magnífica labor, pues te van ayudando, como ha dicho bien mi compañera, sobre todo a coger autoestima. Porque todo el mundo llega allí con la mochila muy llena de, pues, de miserias. Y lo que hace falta es descargar esa mochila y cargarla de cosas que te ayuden a empezar tu camino. Uh-huh. Autoestima, fuerza, seguridad en ti mismo, ilusión, una motivación.
Claro, porque hablamos de una terapia participativa, que uno se desahoga y escucha, sobre todo escucha, pero también hablamos de una terapia que a veces es darte, bueno, de lleno con una realidad, ¿no? Que a lo mejor no eras, no te percatabas de la que es tu realidad, ¿no? Tenías esa visión distorsionada.
Claro, porque cuando, una vez que tú pasas la primera, en inicio, digamos, las primeras terapias de inicio, que es cuando más se habla de lo que es el consumo y demás, ¿no? Y de lo que trata es que tú vayas de una semana a otra sin haber consumido. Una vez que tú vas pasando para otra terapia, entonces ya es cuando se empieza a rascar un poquito dentro de la persona y a sacarle un montón de valores que ellos no sabían que tenían o que no sabíamos que teníamos. Cosas que tú dices, bueno, yo estaba actuando así por este tóxico, pero sin embargo a mí me hubiera gustado ser así y ahora estoy empezando a hacerlo. Hay personas incluso que les cuesta tanto porque se conocen otro yo. Hay personas que detrás del tóxico y después de ya de ver ahondado en la persona y demás, sale un yo que él mismo no reconoce. Y ahora viene la adaptación a ese nuevo yo.
A reconocerse.
Claro, claro. Y entonces, en esa lucha que él tiene con ese yo, ¿no? Pues están, por eso están las terapias, están los compañeros y están diciéndolo. Y es lo que dice él. El hecho de que tú llegas a una terapia y un compañero tuyo cuente cómo es la misma situación que tú, que allí son, si no son iguales, son muy parecidas, pero verá, parte de la base de que allí vamos todos a lo mismo, uno con más problemas, con menos o con menos autoestima, con más autoestima, como sea, pero todos vamos por lo mismo, por un problema. Entonces, pues, tú vas viendo como, bueno, si esta persona está contando que hace 4 años él estaba de esta manera, actuaba de esta manera, y ahora lo estoy viendo aquí diciendo cómo ha cambiado su vida, cómo está actuando ahora, cómo se está conociendo como persona, pues eso anima, por supuesto, al... Y que yo creo que esa es la base de las terapias, ¿no? No tanto el participar como el llevarte de los demás.
Es el en cada llevarte. Sesión siempre sacas,
sí,
algo nuevo,
sí,
¿no?
Siempre sacas algo nuevo y muy rara vez dices tú, porque sí, hay veces que a lo mejor ha habido compañeros que se han ido un poquito de la olla y los demás pues hemos entrado, oye, que esto, y te vas un poco mosqueado porque todavía a lo mejor tienes un consumo muy reciente y todavía no has aprendido a escuchar, simplemente que se trata de escuchar lo que te interese, lo que pille, y lo que no, pues lo dejas ahí, pero tú no puedes debatir una cosa que te están diciendo tus compañeros con buena intención porque a ellos le ha ido bien. Entonces, ya cuando llegas a un... que hay, ya te digo, que hay quien se rebota, ¿no? Incluso dice, me voy de la terapia. Pero no, pero luego son las personas que empiezan tarde a hacer el camino pero perfecto. Perfecto, y son personas que sí que se llevan, que luego se quedan en la asociación, ¿no? Como estoy yo, y en fin, que nos quedamos a ayudar, y son las personas muchas veces las que más meten la gamba, la que tú ves que, uff, este le va a costar, que esto y lo otro, que le cuesta más que a los demás, pero hace su camino muy bien. Y se trata de eso, de sea cuando sea, tú cojas las herramientas que te damos para salir de eso.
Son muchas las herramientas que al final que también nos hacen falta, ¿no? Esos valores que a lo mejor ni
sabemos que lo tenemos, no sabemos que lo tenemos.
Y hay que volver otra vez a aprender, ¿no? A educarse. Por eso hablamos de que es una terapia también intensa, realista. Pero bueno, ¿ya estás? ¿En qué grupo estás ya?
Intermedio.
Intermedio. O sea que ya has hecho bastante recorrido. Uh-huh. Y por eso es importante también darle valor a esos grupos de apoyo. Porque es un compromiso y, como bien dice Rosa, al final sois vosotros los que al final también decidís ayudar a otros para también que salgan de ese agujero. ¿Ser monitora es gratificante?
Bueno, yo monitora, verá. Yo practico de monitora muchas veces, pero yo no tengo el título ese, verá.
Sí, pero bueno, estás
yo
ayudando.
Soy responsable, ya sabes, de la charla, de los colegios y demás, de guardia, de la junta directiva. Para mí, todo lo que yo hago en Aro es gratificante. Porque si no, no lo haría, sinceramente, Merche. Si a mí no me aportara nada...
Es que es una responsabilidad.
Por eso. Es una responsabilidad, por supuesto. Por eso yo a los monitores, yo los admiro, ¿no? Porque tienen una responsabilidad. Pero también tiene responsabilidad el que el ir a un instituto donde hay niños de 12 años y explicarle cosas y que no sabes cómo te va a reaccionar. También es una responsabilidad intentar que todo en la asociación vaya bien, para programar cosas y demás. Todo es una responsabilidad en Aro, ¿no?
Es un compromiso, ¿no?
Es un compromiso, sí. Es un compromiso que se adquiere. Sí.
Y que sigue, además, trabajando sin darnos cuenta. Con eso también se está uno...
Te sigues tú trabajando, claro, es obvio. Pero yo muchas veces... Yo tengo una compañera del grupo responsable de charla que cuando vamos a los institutos ya lo dice. Yo el día que deje de emocionarme cuando cuento algo o cuando... Yo ese día diré, pues yo ya no puedo aportar aquí nada. El día que yo deje de emocionarme, de contar yo que soy llorona de por sí. Que yo muchas veces cuando yo voy a los institutos, y claro, para mí mi meta siempre ha sido, pues me voy a las mujeres, ¿no? Que a las mujeres le se quiten el tabú de que socialmente esté mal visto, que den el paso y demás. Pero me voy a los críos diciéndole, y siempre le digo, si hay algún problema en vuestra casa, que veáis que vuestros padres tienen algún problema, yo, mira, os voy a contar, mi hija fue la que fue a Aro a hablar por mí. O sea, cuando cuento eso de mis hijas, normalmente yo lloro. Entonces yo pues le digo a mi compañera, me está pasando igual, el día que yo deje de llorar cuando cuente esto, creo yo que me habré dejado ya de emocionar en el sentido de motivación con la asociación, que no creo, ¿no? Porque a mí ya te digo que es muy gratificante. Se recibe mucho, porque a mí más que me han ayudado, imposible, ¿no? He salido de un tóxico, mi vida ha cambiado totalmente. Pero sigue siendo gratificante una guardia, sigue siendo gratificante un apoyo en los pueblos, sigue siendo gratificante cualquier cosa que se hace en Aro.
Sí, porque Aro sigue creciendo, sí. Y sigue, bueno, pues yendo con los tiempos, que también es importante reconocer que, bueno, que las circunstancias van cambiando. Y por eso tenemos que hablar también de esa escuela de monitores, que ya estáis por el tercer año. Y, Fernando, a ti también, ¿no?, te ha apasionado el mundo de conocerse más a uno mismo, pero también de ayudar a otros, ¿no?
Sí. Yo tengo claro que de alguna manera tengo que devolver lo que estoy recibiendo, y porque dicho sea de paso, allí no pagamos nada. Verás, hacemos una mínima aportación de 5 euros al mes para cubrir los gastos elementales de la asociación, limpieza, electricidad, teléfono y poco más. Si eso lo comparas con las clínicas privadas de rehabilitación para este tipo de adicciones, es una cantidad irrisoria, no está pagado lo que recibimos. Entonces yo tengo claro que tengo que devolver de alguna manera esto, y bueno, pues hago apoyos, voy a pueblos, a otros grupos de Aro, donde hay personas que están empezando, y cuento un poco mi testimonio e intento ser pues ese reflejo que fueron para mí otras personas. Y bueno, sí, esta vez también me han invitado a asistir a la primera vez a una escuela de monitores, que ha sido muy gratificante, he aprendido muchísimo, a venir a la radio, que también está siendo una bonita experiencia, y bueno, también me he apuntado para ir a los colegios, a institutos y a la universidad, que creo que es donde está el verdadero trabajo. Hay un trabajo que es el de rehabilitación, pero creo que hay un trabajo muy, muy, muy importante, que es el de prevención. Si prevenimos, no tenemos que rehabilitar.
Claro, hablamos de prevención y, como siempre, Rosa, ahí hay que hacer mucho hincapié. Colegios, institutos, universidades, foros diversos donde muchas veces hay que seguir informando y concienciando, no solamente de cuando ya uno es adicto, sino cómo se llega a ser adicto, ¿no?
Claro.
Que están todavía en esa fase inicial.
Eso es lo primordial, porque cuando tú entras en una sala donde hay niños de tercero y cuarto de ESO, que es una edad que ya la mayoría saben lo que es fumarse un canutillo, saben lo que es beber y algunos hasta más, digamos, ¿no? Entonces hacerle ver que nosotros decimos mucho, mira, no, aquí no venimos ni quemando campos, ni cerrando bares, ni nada de nada. Aquí simplemente venimos a contar un testimonio que puede que a ti te pase, pero puede que no. Pero recibirlo, o sea, para que os deis cuenta hasta dónde puede llegar un problema de adicción, ¿no? Y cómo te puedes volver adicto, porque el hecho de que tú bebas los fines de semana o fiestas, es que luego vienen fiestas, luego vienen los cumpleaños, luego viene el jueves, luego viene y se va siempre hasta que terminas con un consumo, que es lo que nosotros intentamos decir a los críos. Oye, que no es solo, que no va a ser el fin de semana, ni el fiesta, ni nada, no, que va a llegar un punto en que vas a celebrar que te has levantado por la mañana.
Claro,
simplemente.
Una excusa.
Claro, entonces pues le hacemos ver eso, ¿no? Que no, que le enseñamos hasta dónde puede llegar, sin decirle, oye, que esto es lo que va a pasar, ¿no? Puede que a ti no, pero nosotros tenemos esta experiencia y esta experiencia es la que contamos, ¿no? Y hay niños, claro, reacio, también te digo que yo salgo muy satisfecha de los cursos de prevención en los institutos, porque más de una vez me han llamado y han hablado conmigo y me han pedido ayuda, pues para su madre, su hermano le pasa esto, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde esto? Entonces eso es todavía más gratificante. Siempre que vamos a algún sitio, o nos llaman la tutora, mira que hay una chavala que se sintió identificada con lo que comentaste, puedes hablar con ella, yo he hecho esa hora extra. Yo he quedado con una chavala y con su tutora para explicarme un problema que tenía la madre. Y yo he ido un día particular, pues mira, voy a hablar con la chiquilla porque la verdad que necesita ayuda.
Acalado,
y eso, ¿no? Es otra cosa que, uh-huh, que también gratifica mucho. Eso gratifica mucho.
Es que muchas veces es como decías al principio tú, Fernando, no se sabe lo que lleva a uno al consumo excesivo ya, ¿no? Porque, como dice Rosa, bueno, todo el mundo, a lo mejor, pues sí, en una fiesta, en una celebración, pues siempre recurre a la copita, pero bueno, a lo mejor queda ahí. Pero sí es verdad que muchas veces llevamos ese equipaje, ¿no? Encima, ya sea por miedos, complejos, preocupaciones que nos llevan a eso, a tener esa falsa seguridad, ¿no? En nosotros mismos a través, pues en esta ocasión, de una adicción, sea alcohol, sea droga. Al final uno también ya cuando no bebe, cuando ya está rehabilitado o en proceso de, porque hablamos de que es una enfermedad, que sabemos que no se puede mirar para atrás, pero sí es verdad que uno se da cuenta que es más fuerte, ¿no? Sin la bebida, incluso que con la bebida.
Sí, es cierto. Como tú estabas diciendo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, verdaderamente lo que está haciendo es tapar carencias de la persona. En un altísimo porcentaje suele ser por timidez, para poder integrarte en un colectivo. Creo que ahí me siento perfectamente identificado. Es más chulito el que más bebe, es el bravucón del grupo el que más consume, el que está, no sé, el que llama más la atención de esa manera, te proporciona, o eso es la falsa creencia, te proporciona un papel de protagonista de cara al grupo, o llamar la atención y demás, ¿no? Qué duda cabe que esos consumos de esa manera, que al principio suelen ser los fines de semana, se van extendiendo en cuanto a los días de consumo y a las cantidades, y normalmente también se van extendiendo a las sustancias. todo el mundo, o por lo menos la gran mayoría de las personas que con las que yo me he reunido y he hecho consumos, todo el mundo empezamos de la misma manera. El típico botellón de fin de semana con 15, 16 años. En los botellones es un sitio muy propicio para empezar a consumir otro tipo de sustancias, porros, cocaína, pastillas y ese tipo de drogas. Y todo empieza de esta manera hasta que esos consumos no pasan a ser de fines de semana a como los jueves. Ya sabemos que los fines de semana empiezan ahora los jueves y empiezas a consumir de jueves a domingo, con lo cual estás consumiendo de 7, prácticamente 4 días. Y si encima le alternas algún día entre medio de algún festivo o algo que haya que celebrar o alguna tristeza que haya que ahogar, entonces cuando te das cuenta estás prácticamente consumiendo durante toda la semana. Y lo que pasa a ser un consumo divertido se convierte en un consumo por necesidad.
Siempre hablamos de que, bueno, sí es verdad que el peso de esa adicción y el que tiene que trabajar por no volver a recaer en la adicción es el adicto, ¿no? Es la persona que es adicta. Pero los familiares también juegan ahí un papel fundamental, no solamente por acompañarlo en ese proceso, incluso en las terapias, sino también porque muchas veces hasta los familiares tienen también que tratar ciertas, digamos, no sé cómo llamarlas, no, porque son también problemas, enfermedades que uno va adquiriendo y también excusándose, ¿no?, en que el problema lo tiene él, no lo tengo yo. Pero yendo a terapias, ¿cómo se da cuenta de que ella también o él, en esta ocasión, son a lo mismo quien sea la pareja o el familiar que le acompañe, se tiene también que poner en manos de profesionales?
Sí, siempre, nosotros siempre hemos dicho, además, que está demostrado, ¿no?, que la persona que va de acompañante con un enfermo va, siempre hemos dicho que la enfermedad salpica, y el que más salpica es al que tiene más al lado, que casi siempre, ¿no?, es la pareja, ¿no? Entonces, claro, y también decimos, tú tienes un sitio aquí, tú tienes que levantar tu mano y tú tienes que echar fuera también cosas, que igual echando fuera cosas que ella tiene dentro, le ayuda a él durante su recuperación. Pero, también hay personas que a lo mejor no se dan cuenta, el acompañante, de que él tiene que cambiar muchas actitudes también. Porque ya cuando tú te das cuenta de que esa persona es una enferma, ya ahí tienes que cambiar actitudes con él. Ya no es el vicioso, borracho, que te viene, que te hace esto, que lo otro, que no te controla el dinero, lo controlas tú, que esto. Ya el enfermo está saliendo y se está recuperando. Ahora te toca a ti sacar los valores también, que seguro que tiene y también lo has perdido, porque ha estado salpicado. Pero hay veces, lo he comentado antes de entrar con mi compañero, digo, hay veces que los acompañantes exigimos tanto al enfermo, que no nos damos cuenta de que toda esa salpicadura que hemos tenido a nosotros nos ha hecho también una coraza por la que no dejamos de verlo. Hay personas que llevan 2 años con el marido allí sin consumir y no lo termina de ver bien. ¿Qué quieres entonces? Porque vamos, no es una varita mágica, yo no te voy a cambiar, te voy a poner un príncipe azul. Si tu marido es feo, yo no te lo puedo poner guapo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que quieren unos cambios, los quieren rápido, pero ellos también tienen muchas cosas que cambiar. Tienen muchas actitudes, incluso hay veces, me atrevo a decir, que son actitudes muy negativas. Muy negativa. Y hay veces que no se ayuda. Hay veces que la persona que va a acompañar a otra no la ayuda en nada. Es preferible alguna vez que vaya sola o con otra persona, porque no se ayuda. No es siempre, pero sí que hay casos que es así, ¿no? Que es precisamente lo que ha tratado los talleres que hemos tenido, ¿no? Se ha enfocado a lo que es el acompañante y a cómo tiene que actuar también el acompañante y hacerse reconocer ante el acompañante retraído, ante el cuidador, demasiado cuidador,
Es que es como si se hubieran vuelto adictos.
Claro,
al adicto, ¿no?
El que tapa la adicción de porque incluso le da vergüenza decir mi marido tiene ese problema y lo tapa, en vez de que no lo está ayudando, por supuesto. Entonces, eso es lo que hemos trabajado, porque la verdad es que el acompañante se tiene que trabajar mucho también, ¿eh? Tiene que trabajar mucho también sus
valores.
Pues ahí
seguro que encuentra un hueco. Y ya para finalizar, porque ya nos quedamos sin tiempo, como siempre, pero sí es verdad que aunque la sede se encuentra aquí en Huelva Capital, pero se hace también ese recorrido de apoyo por los grupos de inicio en los pueblos,
en otros,
¿no?
Pueblos, sí.
Y ya, Fernando, tú también estás ya acudiendo a ese trabajo, ¿no?
Sí. Hay grupos, espero no olvidarme ninguno, en Bonares, en Cortegana, en Zalamea, en Isla Cristina, en Punta Umbría, creo que no me olvido de ninguna, ¿no? Y después hacemos también apoyos en los grupos de inicio de aquí de
Valverde,
Huelva.
Valverde, ¿no? Faltaba, ¿no?
Sí, Valverde. Entonces, las personas que llegamos a grupo intermedio, se nos ofrece la posibilidad de colaborar con la asociación y visitar esos grupos y hacer esa tarea de apoyo, que es muy importante para nosotros, porque te hace recordar, ves, lo mismo que ellos se reflejan en ti y te ven como esa persona que ha pasado por donde ellos están pasando y que lo ha conseguido o lo está consiguiendo. Cuando tú ves a esas personas que están iniciando, te das cuenta de lo que has conseguido. Entonces tiene una
tu
doble
evolución, ¿no?
Claro,
como
esa es la doble función o el doble valor que tiene esas tareas de apoyo. Tú vas y ayudas, pero te vas siempre con muy fuerte anímicamente porque ves lo que has evolucionado.
Uh-huh. Y siempre con ese clima, ¿no? Que se desarrollan las terapias, hablamos de ese clima de confianza, de diálogo, que al final pues nos hace recapacitar de lo importante que tenemos ya presente en nuestras vidas y cómo nos fijamos en cómo, bueno, pues años atrás estábamos, ¿no?, en ese pozo en el que nos encontrábamos. Bueno, pues importantísimo dar ese primer paso, ¿no? Yo también me gustaría finalizar tal como empezamos, ese primer paso que nos hace, bueno, pues buscar ayuda, acercarnos a esa asociación, una asociación que ya tiene muchísimos y muchísimas socios y socias e incluso, bueno, personas que aunque no sean socios o socias,
sí.
se han beneficiado también de sus terapias y han podido salir y tener ahora una vida nueva, una vida plena. Así que desde aquí, bueno, pues ese reconocimiento a esta asociación, que supongo yo que ahora en el 2018, ¿no?, haréis algo especial para
celebrarlo.
Sí,
habrá que hacer algo.
Sí, mujer,
espérate, que muchas cosas programadas, espérate, déjanos.
Aunque da mucho año por delante, pero eso sí, siempre pensando en ese fundador que dio ese aliciente, un nuevo giro.
Y que sigue ahí a pie de cañón.
Ahí está el doctor Cristóbal Gangoso. Bueno, pues nosotros encantados de volver a tenerte.
Igualmente,
Rosa.
Yo ya me voy a hacer aquí fija.
Sí, utiliza todos los recursos a tu disposición.
Yo me voy a hacer aquí fija ya, yo ya aquí estoy como en casa. Y yo encantada siempre estar aquí contigo.
Y Fernando, pues a seguir en la lucha, como siempre decimos, y además, bueno, pues enhorabuena, porque al final, bueno, pues puedes disfrutar y vas a vivir, además, bueno, pues una vida llena de satisfacciones, eso es lo que deseamos.
Muchas gracias.
Nosotros ya nos despedimos hasta el próximo día y ya sabéis, nosotros desde aquí intentando también trabajar en eso, en concienciar y en informar. Si os sentís identificados o conocéis a alguien que tenga, bueno, pues una necesidad de acudir a esta asociación, ya sabéis, la asociación ARO del doctor Cristóbal Gangoso, tenéis esa oportunidad. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.